Bueno, a ver, les cuento. Estamos en Radio Intereconomía. Vamos a hablar de financiación, de la financiación de la pequeña y mediana empresa. Porque ayer se presentaba un informe que nos hacía un dibujo sobre cómo es la financiación de esa pequeña y mediana empresa en España. Me acompaña Maribel Martínez, que es directora de Abay Analistas. Maribel, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Oye, una fotografía de ese informe. Si me tuvieras que hacer en tres pinceladas los tres datos más importantes, ¿con qué te quedarías?
Bueno, es un año en lo económico de continuidad, pero es verdad que han aumentado las necesidades de financiación de las pymes y han aumentado principalmente porque han aumentado también sus costes operativos.
Uh-huh. Más de la mitad de las pymes en España, como dices, han necesitado financiación en 2025. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vuelve a crecer esta necesidad?
Sí, eso es. En 2025 hay un repunte en las necesidades de financiación de la pyme, que no es excesivamente elevado respecto a 2024, pero lo relevante aquí es que se rompe una tendencia al descenso. Las necesidades de financiación fueron muy altas en los años inmediatamente posteriores a la pandemia y veníamos como en una senda descendente, y en el año 2025 pues se rompe esta senda y observamos este repunte. Uh-huh. Básicamente, para saber qué está pasando hay que ir con mayor detalle al tipo de empresas que están, digamos, empujando estas necesidades al alza, y que básicamente son las microempresas, las empresas entre 1 y 9 trabajadores. Son las responsables prácticamente de la mayor parte de este aumento de necesidades de financiación, es decir, recaen sobre ellas. Y bueno, pues tiene mucho que ver con que, aunque ha mejorado la facturación, pues esta mejora de facturación no se traslada completamente a beneficios, por tanto tienen márgenes más ajustados y necesitan más financiación.
Ahí es muy importante lo que habláis de la financiación para el circulante, porque un 73% de las pymes que buscan financiación lo hacen para el día a día. Necesitan liquidez, pues porque hay que pagar impuestos, hay que pagar luz, hay que pagar salarios, y sin embargo las facturas emitidas pues a lo mejor las cobran a 60, 90 días o más. Ahí se está financiando la supervivencia más que el crecimiento de la pyme.
Sí, efectivamente, como dices, observamos un aumento muy fuerte de las necesidades de financiación para el circulante, que sube casi 10 puntos porcentuales en solo un año, y eso tiene que ver, como muy bien comentas, con el aumento de los costes operativos, de los costes del día a día. Pero es cierto también, y no se puede olvidar, que el 40% de las empresas que buscan financiación también buscan para invertir, es decir, también las necesidades de financiación para inversión se están manteniendo, con lo cual las pymes están compaginando la inversión con ese aumento de los costes operativos, y esto es lo que les lleva a estas tensiones de liquidez y a la necesidad de buscar financiación ajena. Sí.
Vale, y luego el contraste, el acceso al crédito mejora, pero tengo entendido, según el informe, que sigue habiendo obstáculos. ¿Cuáles son los principales frenos para las pymes?
Claro, si comparamos el escenario del año 2025 con el del 2023, por ejemplo, con la fuerte subida de tipos anterior, pues estamos en un escenario de mucha más facilidad para que las pymes accedan a la financiación. Sin embargo, pues sigue habiendo obstáculos, y el principal sigue siendo el coste, que todavía pues señalan 1 de cada 5 pymes, que es a pesar de que los tipos han bajado bastante, pues sigue siendo un obstáculo importante. Y el segundo, que ya casi tiene el mismo peso que el coste de la financiación, es la necesidad de garantías, que sigue siendo el segundo obstáculo en importancia, y que se puede considerar estructural porque apenas varía y está situado también en ese porcentaje de 20-tantos%. Sí.
Vale. Y luego, mencionáis también el tema de la financiación no bancaria. En la anterior crisis, en la crisis de 2008, que se prolongó ahí unos cuantos años, vimos que uno de los grandes problemas pues era que se cerró el grifo del crédito, de la financiación, y muchas pymes tuvieron que bajar la persiana pues porque no podían seguir llenando, por decirlo así, el depósito de gasolina, de liquidez para seguir creciendo o para seguir subsistiendo. Sí que hemos aprendido de aquella crisis y se han ampliado el abanico de opciones para conseguir esa financiación.
Bueno, aquí sí que observamos cambios de unos años a otros, pero cuesta pensar que es un cambio estructural, porque los cambios pues son volátiles, ¿no? Tampoco se consolidan. Es cierto que llevamos 2 años donde está aumentando bastante la financiación ajena no bancaria. Eso tiene mucho que ver, pues que ha sido años donde también ha habido bastantes subvenciones vinculadas al plan de recuperación. Y sobre todo está creciendo el crédito comercial, es decir, el aplazamiento del crédito del pago a proveedores. Sin embargo, también observamos que la financiación bancaria sigue siendo el pilar troncal de la financiación de las pymes. Y bueno, en ese sentido no se puede hablar de un cambio de modelo, ¿no? Digamos que la bancarización en las pymes españolas sigue siendo muy alta y estable.
Vale, y luego están las sociedades de garantía recíproca. Aquí, ¿qué papel juegan? ¿Qué es lo que se desprende de este informe que acabáis de publicar?
Bueno, las SGRs, que son las siglas de las sociedades, pues juegan un papel fundamental porque vemos en el informe que la necesidad de garantías es estable, es estructural, afecta a un porcentaje entre el 16 y el 18% de las pymes cada año. Y si vamos a las pymes que obtienen financiación bancaria, es importante el dato de que el 40% de las pymes que han obtenido financiación bancaria en 2025 han necesitado garantías. Por tanto, es verdad que hay un escenario de mejor acceso a la financiación, pero la necesidad de garantías es como un rasgo estructural. Y precisamente aquí es donde entran las SGRs, que desde la pandemia pues cada vez son más conocidas porque hicieron una labor muy importante ahí en esos años de pospandemia y bueno, las pymes cada vez las conocen más, especialmente las pymes que van a financiación bancaria y sobre todo las que necesitan garantías, y las SGRs pues facilitan muchísimo el acceso a la financiación, pero no solo, porque en opinión de las propias pymes que han trabajado con ellas, pues porcentajes muy altos, en torno al 80%, también señalan que obtienen un asesoramiento que es muy valorado para la hora de financiar sus proyectos, obtienen mejores plazos, obtienen más importes y también, aunque en un porcentaje menor, pero también el 60% señala que incluso ha conseguido obtener una financiación a mejor coste. Por tanto, las SGR son fundamentales en este rasgo estructural de la que tenemos en el acceso de la PYME a la financiación, que es la necesidad de garantías.
En España hay a día de hoy algo más de 3,5 millones de pequeñas y medianas empresas. El 76,4% opera en el sector servicios, destaca especialmente servicios a empresa y también el comercio junto con los servicios personales. En la encuesta que habéis hecho con la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca, habéis consultado a más de 800 compañías. Con todo lo que habéis recogido, todo lo hablado con todas ellas, de todos los sectores, estas conclusiones sobre el acceso al crédito, el circulante, el tamaño, el tipo de fuentes de financiación, mirando a futuro, ¿qué necesita ahora mismo una pequeña y mediana empresa española para crecer, para no quedarse atrás, para seguir manteniendo su nivel, su liderazgo, crear empleo, seguir generando actividad?
Bueno, yo creo que tenemos un reto país en el que no estamos avanzando en los últimos años, y es que necesitamos aumentar el tamaño medio de nuestras empresas. En el año 2025 se han perdido 55.000 microempresas, o sea, tenemos 55.000 microempresas menos, de 1 a 9 trabajadores, y están aumentando mucho el número de empresas sin asalariados. Por tanto, incluso no solo no logramos aumentar nuestro tamaño medio de la PYME, sino que incluso se ha reducido, ¿no?, este último año. Por tanto, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque una PYME que tiene un tamaño muy pequeñito tiene muchas dificultades para innovar, para internacionalizarse, para conseguir talento, para retribuir adecuadamente ese talento. Por tanto, esto que son lo que los economistas llamamos los factores de competitividad, los factores que soportan el que una empresa sea competitiva, pues tiene una relación clara con el tamaño. Y cuanto más pequeña es la empresa, pues mayores dificultades para poder mejorar en todos estos factores. Por tanto, eso es lo primero. Y después, bueno, a nivel ya de microempresas, muy importante que continúe este acceso a la financiación, que continúe la facilidad para obtener garantías y la necesidad de recuperar márgenes para poder invertir, porque al final es esa inversión en estos factores de competitividad lo que te hace ser fuerte en el mercado y poder crecer.
Claro, y entiendo que es muy importante saber hacia dónde va esa inversión, esa financiación que se pide. Y no es lo mismo que vaya para digitalización o sostenibilidad y a un enfoque más de crecimiento que a circulante, como comentábamos al principio, o simplemente a inmuebles. Es muy importante saber a qué categoría va esa financiación y esa inversión, que es a su vez palanca de un mayor crecimiento.
Efectivamente, esto es un tema, una pregunta que incorporamos en el informe desde el inicio, desde hace 12 años, y realmente pues es la financiación en inversión, es la inversión lo que al final pues más afecta al crecimiento, ¿no? Y ahí hay dos destinos de la inversión, que son los bienes de equipo y la digitalización, que son fundamentales en el momento en el que estamos de incorporación de la inteligencia artificial, de una mayor digitalización, pues es fundamental, ¿no? En ese sentido, también es verdad que aunque ha caído un poquito la inversión en digitalización, aunque sigue siendo bastante importante, y también está cayendo, sobre todo en el último año, la inversión en sostenibilidad, que es un tema también bastante relevante, ¿no? Y que tampoco es muy favorable este dato en el contexto en el que estamos, ya que son inversiones en eficiencia energética, en economía circular, en definitiva, pues son inversiones que acaban reduciendo costes y que son muy importantes, no solo desde el punto de vista de sostenibilidad, sino también económico.
Veo que de las empresas, el tamaño también de las pymes ha aumentado de forma ligera, el 95,4% cuenta con 10 o con menos empleados y solo el 0,6% se clasifica con empresa mediana. Todavía hay mucha pequeña más que mediana. Y luego veo también uno de los datos positivos que estoy leyendo ahora del informe, es el de las empresas más vulnerables que se han reducido. Antes eran el 3,9% y ahora el 2,2%. Eso no está mal, ¿no? Para terminar, como el sabor de boca, Maribel.
Sí, no está nada mal, y además es que ese grupo veníamos de un porcentaje muy alto, superior al 5% en los años de posteriores a la pandemia, o sea que creo que es un dato positivo. Tiene un valor muy pequeño, son empresas que están reduciendo a la vez facturación y beneficios y además aumentando sus ratios de endeudamiento, ¿no? Por tanto, que ese grupo sea tan pequeño y que se vaya reduciendo, pues claro que sí, que es un rasgo muy positivo.
Muy bien. Pues Maribel Martínez, directora de Avay Analistas, enhorabuena por ese informe, por esas encuestas y por tomarle el pulso a la PYME y a la financiación, que es como el agua que necesitamos todos para seguir tirando, para seguir viviendo, esa sangre que corre por nuestras venas. Maribel, muchísimas gracias, enhorabuena por el informe.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya todo muy bien.
Saludo.
Un abrazo.